El texto de esta confesión ha sido bastante modernizado por nosotros, suprimiendo párrafos inútiles, condensando algunos, añadiendo un retoque aquí o allá. Ignoramos el nombre de su autor. Quizá lo más lógico para la comprensión de lo que yo le escribo sea que le hablara, reverendo padre, acerca de la casa que de chicos denominábamos la casa cerrada y que se levanta todavía frente a la casa que fue del doctor Miguel Salcedo, entre el convento de Santo Domingo y el hospital de los Betlemitas. Frente a ella viví desde mi infancia, en esa misma calle, entonces denominada de Santo Domingo, y que luego mudó el nombre para ostentar un glorioso defensa. Cuánto nos intrigó a mi hermano y a mí la casa cerrada, y no solo a nosotros. Recuerdo haber oído una conversación, siendo muy muchacho, que mi madre mantuvo en el estrado con unas señoras y que aludían misteriosamente a la casa cerrada. También las inquietaba, también las asustaba y atraía, con sus postigos siempre clausurados y sus rejas hostiles, con su puerta que apenas se entreabría de madrugada para dejar salir a sus moradores cuando iban a la misa del alba en los franciscanos, o poco más tarde, la mulata cuando iba de compras. No necesito decirles quiénes habitaban allí. Harto lo sabíamos nosotros, era una viuda todavía joven, de familia acomodada y sus dos hijas. Nada justificaba su reclusión. Las mozas crecieron al mismo tiempo que nosotros, pero jamás cambiaron, ni conmigo, ni con mis hermanos, ni con nadie que yo sepa, una palabra. Se rebosaban como monjas para concurrir al oficio temprano. Luego conocí el motivo de su enclaustramiento. Por él he sufrido mi vida entera. A causa de él le escribo con mano temblorosa. Cuando la muerte se aproxima, debí hacerlo antes. Lo intenté en varias oportunidades, pero me faltó el valor. En una ocasión, ellas tendrían 15 años, pude ver el rostro de mis jóvenes vecinas. La curiosidad nos inflamaba tanto que mi hermano mayor y yo resolvimos correr la aventura de deslizarnos a la casa frontera por las azoteas que la cercaban. Todavía me palpita el corazón al recordarlo. Aprovechamos la complicidad de un amigo que vivía junto a ellas. Y silenciosos como gatos, nos asomamos con terrible riesgo a su patio interior. Allí estaban, sentadas, las dos muchachas en el brocal del aljibe, peinándose. Eran muy hermosas, reverendo padre, con una hermosura blanquísima, de ademanes lentos, casi irreal. Las mirábamos desde la altura, escondidos detrás de un enorme jazminero. El perfume penetrante ascendía de sus negras cabelleras, lustrosas, tendidas al sol. Desde entonces no puedo oler un jazmín sin que en mi memoria renazca su forma blanca y negra. Fue la única vez que las vi, hasta lo otro, lo que le narraré más adelante. Lo que sucedió en 1807, exactamente el 5 de julio de 1807. La circunstancia de haber nacido en Orense, aunque mis padres me trajeron a Buenos Aires cuando empezaba a caminar, hizo que después de la primera invasión inglesa me incorporara en los tercios de Galicia. Intervine con esas fuerzas en acontecimientos que ahora, tantos años después, su osadía torna mitológicos. El 5 de julio de 1807 habría transcurrido un lustro desde que entreví fugazmente a mis vecinas en su patio. Fue para mi vida como lo fue para Buenos Aires. Un día decisivo, a las órdenes del capitán Jacobo Adrián Varela, me tocó defender la Plaza de Torres en el Retiro. Allí, entre los 50 o 60 granaderos, caballeretazos abrieron camino entre las balas para organizar la retirada desde esa posición. Nuestra marcha a través de la ciudad alcanzó un heroísmo que señalaron los documentos oficiales. Jamás la olvidaré. Jamás olvidaré el fango que cubría las calles, pues la noche anterior había llovido. Nuestro avance era ciego a través de quintas abandonadas donde los perros ladraban, mientras retumbaban por doquier los cañones y la fusilería. Mi jefe perdió las botas, yo perdí un cuchillo. Nadie hubiera reconocido nuestro uniforme blanco y azul. Nadie hubiera reconocido a nadie mientras corríamos por las calles entre las lucecitas moribundas, guiadas por el clamor de los heridos y la voz entrecortada de Varela que nos alentaba.
y así llegamos, negros de cielo y sangre, a mi barrio. Allí nos enteramos de que Sir Dennis Pack, herido por los patricios, se había refugiado en Santo Domingo con sus hombres. Otros refuerzos se le sumaron, encabezados por el general Crawford. La confusión era atroz. Los carros de municiones volcados interceptaban la marcha. Los brazos de los heridos aparecían entre los sables y los fusiles, tirados al azar, aquí y allá. Los trajes de los británicos coagulaban sus manchas rojas. Desde la torre del convento, transformada en fortaleza, los ingleses sembraban el estrago. Había soldados en todos los techos y también vecinos y muchas mujeres que arrojaban piedras y agua hirviendo sobre los invasores. Varela entró a escape con la mitad de su tropa en la casa del doctor Salcedo. Pronto lo vimos salir entre los balaustres de la azotea, intenso, vociferante, abrir fuego contra el campanario de los dominicos. Nos ordenó a gritos a los que todavía quedábamos en la calle que hiciéramos lo mismo con la casa lindera. Esa casa, reverendo padre, era la casa cerrada. Un oficial se acercó y trató de abrirla, pero no pudo. Entonces comandó a dos granaderos y a mí, precisamente a mí, que destrozáramos la cerradura. Fue una sensación extraña. Independientemente de cuánto ocurría alrededor, fue algo que no tenía nada que ver con la guerra espantosa y me incomunicaba con ella. Fue como si en ese instante comenzara mi guerra, mi propia guerra personal. En el huracán de la otra, la grande, que por doquier me envolvía, pero que me separaba una zona indefinible. Nos precipitamos hacia el interior, cruzamos como un torbellino los dos patios y ascendimos al techo por una frágil escalerilla. Las mujeres nos recibieron sin decir palabra. En verdad, no había tiempo para ocuparnos de su actitud. Lo único que nos movía era matar, matar rabiosamente. Y lo hicimos. El capitán Varela apareció entre nosotros, se dirigió a mí y a quienes me rodeaban. Vayan abajo y secunden el tiroteo de las ventanas. De inmediato le obedecimos, más cuando nos aprestábamos a lanzarnos por los peldaños, se nos cruzó la señora. Entonces advertí en un relámpago que ella debía haber sido hermosa, acaso tan hermosa como sus hijas. La mujer nos suplicó, no, abajo no, de empujón le hicieron un lado. Y ya estábamos en las salas, ya estábamos en las alcobas, ya arrastrábamos los muebles y entreabríamos los postigos con los caños de los fusiles. La otra habitación, la última, encárguese usted, me ordenó un oficial. Penetré allí automáticamente. Todo se hacía automáticamente ese día en que nos ensordecían las descargas y nos sofocaba la pólvora. La habitación era pequeña y estaba a oscuras. Calculé la posición de la ventana por una fina hendidura que en torno del postigo dibujaba un hilo de luz. Me adelanté y de un culatazo abrí la ventana. No pensé más que en seguir matando. Pero entre tanto, la atmósfera de la casa pesaba sobre mí como algo viviente. Cuando me detuve para cargar el arma, observé que al lado mío estaba la señora junto a sus dos hijas. Me miraban con ojos dementes. Yo hice un movimiento para tratar de acercarme y sosegarlas, pero se retiraron hacia el fondo del cuarto que yacía en la penumbra. Detrás de ellas se levantó algo que no puedo definir sino como un gruñido, un angustiado gruñido de animal. Por segunda vez desde que había forzado la clausura de la casa me sobrecogió la sensación rarísima de que estaba viviendo un episodio más allá del que sacudía la ciudad. Fue, claro que por un momento, como si la lucha de las calles y de las azoteas no tuviera sentido en sí mismo, como si solo sirviera de cuadramiento remoto a otro drama más íntimo, agudo y sutil, del cual éramos los únicos protagonistas. Entonces recordé que a lo largo de los años había escuchado ese mismo grito ronco. Se alzaba a mitad de la noche y me estremecía en mi cuarto cercano. Con su inflexión inhumana di un paso hacia las mujeres. ¡No! Por favor, no. Detrás, en la sombra, vi al ser horrible. ¿Necesito describírselo, reverendo padre? Indudablemente se trataba de un hombre. De hombre, tenía la cabeza barbuda, pero su cuerpecito era diminuto como el de un niño. Excepto por sus manos gigantes, cubiertas de pelos asquerosas. Clavó en mí sus ojos malignos, y por eso lo reconocí, su parentesco con las muchachas. Era su hermano, ese monstruo, era su hermano. El tableteo de las balas ahogó mi exclamación. De un salto, me acurruqué en mi puesto de combate. Mientras apuntaba, el corazón me latía como loco. A 20 pasos, cayó un inglés con los brazos extendidos. Un inglés muy rubio, casi tan dorado el pelo como sus charreteras. En la habitación, la madre se echó a llorar, gruñó el monstruo y yo seguía tirando. Ya lo comprendía todo, ya poseía el secreto de la casa cerrada, de la prisión, de esas mujeres jóvenes y bellas a quienes el feroz orgullo materno obligaba a encarcelarse para que nadie supiera lo que yo sabía. El oficial bramó a través de la puerta: a la calle, a Santo Domingo! Me ajusté el cinturón. Mis compañeros me llamaban. Me volví para seguirles. Nada había cambiado en el fondo del aposento. La madre, sentada en el lecho, gemía tapándose los oídos. Detrás de ella asomaba la cabeza diabólica, babiante y oscilante del monstruo. Las dos hijas se abrazaban con miedo. Me miraron y adiviné en su crispación anhelosa un ruego desesperado, como si súbitamente una oleada del fresco perfume de los jazmines me envolviera en pleno mes de julio. Todavía me quedaba una bala en el fusil, reverendo padre. Cualquier hombre hubiera hecho lo que yo hice. Un tiro, un solo tiro. A tantos otros hombres había matado yo ese mismo día desde la retirada de la Plaza de los Toros. Oficiales fuertes y esbeltos, soldados que apenas salían de la adolescencia. A todos yo los había matado. Cayó la cabeza espantosa, como en un juego, como si hubiera sido una cabeza de cartón y lana. Hasta hoy me persigue el alarido de la madre, como me persiguió el 5 de julio de 1807, en mi fuga por las calles de Santo Domingo, negras y rojas de cadáveres, lejos de la casa cuyas puertas yo había arrancado. La casa cerrada, Manuel Mujica Lainez.